Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Hoy, mis hermanos, vivimos en un mundo en el que hace falta la fe. Sí creemos, pero no creemos. Sí creemos, pero luego se nos aprieta la situación económica y ya no creemos.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Hemos venido a lo largo de estos tres domingos, de estas tres semanas, insistiendo en la necesidad de que nuestra fiesta histórica, este recuerdo que hacemos, esta conmemoración que hacemos de Jesús en su nacimiento histórico, pues tenga características verdaderamente cristianas y no pues estas características que poco a poco el mundo le ha ido poniendo, en donde pues lo que celebramos pues ya no se parece nada a la fiesta cristiana original. De hecho, como veíamos en alguna de nuestras reflexiones, pues hay gente que ya no sabe ni qué se celebra, ¿no? Ya simplemente pues es una fiesta, es una comida, es una cena, están los regalos, está el Santa Claus, todo este tipo de temas que finalmente pues ya poco nos dicen del evento histórico que estamos celebrando. Por eso hemos insistido durante estos tres domingos pasados sobre el compromiso y la responsabilidad que tenemos nosotros como una comunidad practicante, una comunidad que viene a misa, una comunidad creyente, la alta responsabilidad que tenemos de ayudar a recuperar esta fiesta cristiana para nuestra iglesia. Dentro de nuestra reflexión en este tiempo, vimos que la Navidad, la fiesta de la Navidad, tenía tres aspectos particulares y que teníamos que considerarlos. Vimos este aspecto histórico, que es en el que en este año, de manera particular, quise insistir en los tres domingos anteriores. Pero también recordarán que en uno de los domingos hablamos sobre este encuentro con Cristo que tenemos continuamente con nuestros hermanos. O sea, encontrarnos con Cristo es encontrarnos también con el hermano, con el papá, con el hijo. Es esa participación que Dios nos ha hecho de su propio cuerpo, y decíamos, lo que hiciste con los demás, especialmente con los pobres y necesitados, pues lo hiciste conmigo. Entonces también la Navidad tiene que ver con el hermano, tiene que ver con la caridad. De ahí se derivan también el tema de los regalos y otro tipo de temas. Insistimos también en la necesidad de que esta Navidad pues tuviera también esta característica social, el encuentro con mi hermano, particularmente con el alejado. Y hoy la liturgia nos presenta la situación para poder lanzar este al tercer tema, que es el tema que llamamos escatológico, es decir, el final. Todos esperamos que al final de nuestra vida nos encontraremos definitivamente con Cristo. Y entonces hoy vivimos el ya, pero todavía no. ¿Ya está Jesús entre nosotros? Sí, ya está. Está en mi hermano, está en mi papá, está en mi hijo, está en el pobre, está en la gente necesitada, está en el alejado, está en su palabra, está en la Eucaristía. Ahí está. Es el ya, pero todavía no. Es el ya llegó, el ya nació, y por eso celebramos una fiesta histórica. Pero todavía no ha llegado la plenitud. Hoy hemos escuchado en la primera lectura cómo Dios va haciendo una serie de promesas en nuestro caminar. En el libro que hoy hemos escuchado de los reyes, prometía a David un Salvador que traería la paz, un Salvador que reorganizaría al pueblo, un rey verdadero, que sería rey de justicia, rey de paz, rey de misericordia, un rey que pues tendría todas las características de este Dios que quiere que su pueblo lo siga y viva conforme a su voluntad. En María vemos el cumplimiento. Hay una promesa y hay un cumplimiento, pero es un cumplimiento parcial. Los judíos en su tiempo esperaban que el Mesías traería ya definitivamente este nuevo cambio. Ellos todavía no tenían clara la idea que hoy nosotros tenemos de la redención y de la vida eterna, porque esto solamente fue revelado por Jesucristo. Ellos pensaban que con la llegada del Mesías iba a cambiar todo para Israel y esperaban más bien un reino material. Aunque se hablaba de la resurrección, pues había una idea un poquito confusa, ¿verdad? Muy en lo que piensan los testigos de Jehová acerca de una resurrección en esta tierra, que aquí nos vamos a quedar. Esta sería una idea parcial, por eso los testigos de Jehová orientan prácticamente toda su teología sobre el Antiguo Testamento, pues piensan todavía, aún con la revelación de Jesucristo, que no va a haber esta tal resurrección para los cielos, sino que aquí en la tierra se van a quedar. Que a veces yo les digo, es tan absurdo este pensamiento, porque imagínense cuántos miles y miles y miles y millones de millones de millones de seres humanos han pasado por esta tierra, desde Adán y Eva. Suponiendo que, como dicen algunos, que el Homo sapiens, es decir, el que ya tiene alma, el ser humano creado ya por Dios con alma, que es el que va a vivir eternamente, que tuviera sobre esta tierra 60,000 años, ¿verdad? Algunos hablan de 120 y así más o menos, pero póngale 60,000 años. ¿Cuántos miles y miles y miles y miles y recontra miles de millones de millones de millones de gentes han pasado por esta tierra? Pues no cabrían todos. Y entonces ellos tienen también otro error, aprovecho para corregir algunos de sus errores, porque a veces nos toca compartir con ellos, y como a veces no estamos muy duchos en todo este tipo de temas teológicos, pues nos confunden. Entonces aprovecho, ya que hoy voy a hablar de la eternidad, aprovecho para que nos quede bien claro este tema. Ellos dicen que tienen tres diferentes niveles. Los 144,000. ¿Quiénes son esos 144,000, dicen ellos? Pues son los elegidos. ¿En base a qué? ¿Quién sabe? Eso no lo aclaran. Nunca saben quiénes son los 144,000. Porque cuando yo los cuestiono, entonces les digo, pues hermano, si solamente 144,000 van a resucitar, se completaron ayer, tú ya no entras. ni los de aquí para adelante, ya no entras. ¿Sí? Entonces, pues, no, dice, bueno, esos son los voy a poner así porque no me explican ellos bien. Son los, digamos, super elegidos. ¿En base a qué? Pues no sabemos, porque son los, dice el libro del Apocalipsis, que son los seguidores del Cordero, es decir, los seguidores de Cristo. Entonces, todo seguidor de Cristo estaría contemplado en esos 144,000. Tendrían que leer el siguiente capítulo, en donde dice, y además vi, además de los 144,000 que vio, vio una multitud que nadie podría contar. Pero ese pedacito, ese no lo leen. O quién sabe qué interpretación le den ese pedacito, ¿verdad? Porque dice, y después vi una multitud que nadie podría contar. Miles de millones de millones de millones de millones de millones, ¿no? El número 144,000 ya lo he explicado. ¿Alguien recuerda de la explicación que he dado sobre estos números 144,000? ¿Cómo está formado? ¿Por qué es el número 144,000? ¿A quién se refiere? Las 12 tribus, ¿verdad? Las 12 tribus del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces tenemos el antiguo pueblo de Dios, que está fundado sobre las 12 tribus de Israel, y el nuevo pueblo, que está fundado sobre la predicación de los 12 apóstoles. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pueblo del Antiguo Testamento, pueblo del Nuevo Testamento. Si esos no los sumamos, sino los multiplicamos, ¿verdad? Entonces llegamos a 12 por 12, 144. Y el número 1000, ¿qué significa en la Biblia? ¿Recuerdan? ¿No recuerda? ¿Qué pasó? ¿Ya tiene mucho tiempo aquí viendo con nosotros? Señor Coria, ¿cómo ve el número 1000 en la Biblia? ¿Se recuerda qué? No. No tiene fin, ¿verdad? Es algo incontable. Dice en la carta de San Pedro, dice, un día para ti son como 1000 años. ¿Y 1000 años? Como un día. Es decir, es un número incontable. ¿Qué nos está diciendo el pueblo del Antiguo Testamento? Incontable. El pueblo del Nuevo Testamento, incontable. Y entonces tiene sentido lo que dice en el siguiente capítulo. Vi a una multitud que nadie podría contar. Son los 144,000 redimidos. ¿Se fijan? Entonces, hay una numerología dentro del Apocalipsis. Es una lectura especial. ¿Se acuerdan que ya en alguna ocasión les he dicho que si quieren profundizar en esto, que vale la pena? Hay un librito muy interesante, muy cortito, que está escrito por un autor muy interesante que se llama Hugo Vanni, con V, Hugo Vanni. Él es un especialista en Apocalipsis. Entonces, los especialistas pues tienen la capacidad de poder sintetizar y ser muy claros porque conocen bien las ideas. El que no conoce bien las ideas, pues como que creo, me parece, y echamos mucho rollo como yo, ¿verdad? Entonces yo echo mucho rollo y entonces a veces no digo nada. Pero Hugo Vanni sí lo dice clara y concretamente en un libro que se llama así, El Apocalipsis. Ahí viene sobre todo las bases importantes, ¿no? Por ejemplo, las numerologías, las figuras que significan los caballos, por qué usa los caballos, quién es la bestia, qué es el número 666. Todos son números que se representan en cuestiones que tienen sentido. No son números así, el número 666, el número de la bestia. ¿Por qué el número de la bestia? ¿Qué es el número 666? ¿Por qué 666? Bueno, todo eso lo explica Hugo Vanni. Yo se los podría explicar ahorita, pero entonces no irían a comer. Y yo creo que sí quieren ir a comer, ¿verdad? Entonces, muy bien. Todo esto que les he explicado es porque nosotros esperamos la resurrección. Nosotros esperamos la teología católica, a diferencia de los hermanos testigos de Jehová, que dicen que solamente 144,000 van a resucitar, y los demás, bueno, 144,000 se van a ir al cielo, y el resto se van a quedar aquí, pero como no caben, entonces dijeron, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, es que no todos van a resucitar. ¿Y quiénes sí? Pues a ver quién, ¿verdad? A ver a quién le toca. No. Nosotros los cristianos católicos, de acuerdo a la revelación que hemos recibido de Jesucristo, sanamente vista, interpretada y predicada por la Iglesia, es que todos, absolutamente todos, ¿Sí sabes qué quiere decir todos? Sí, ¿verdad? ¿Qué es todos? Pues todos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, todos vamos a resucitar. Unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. ¿Sí? Muy claramente explicado, capítulo 25 de Mateo, ¿verdad? Va a haber un juicio, unos para la vida eterna y otros a la condenación eterna. Pero todos vamos a resucitar. Y entonces ahí celebremos nuestro nacimiento a la vida eterna. Fiesta que vamos a celebrar ahora. ¿Ya? ¿Está aquí? ¿Ya lo tenemos? Sí, pero todavía no en plenitud. ¿Ya? Pero todavía no. Muy bien, ese ya, pero todavía no, es el que ahora necesitamos nosotros proyectar hacia el futuro. De manera que el cuarto domingo en el ciclo B, que es el que estamos viviendo, nos dispara, nos lanza a un adviento permanente, a una preparación para el encuentro definitivo. Durante 3 semanas estuvimos insistiendo sobre el encuentro con el Cristo histórico. Su cumpleaños, vamos a festejar históricamente su cumpleaños y su presencia entre nosotros a través de los hermanos, la Eucaristía y la Palabra. Pero el cuarto domingo en el ciclo B nos dispara hacia el cumplimiento definitivo. De la misma forma que Dios promete a David un Salvador y una vida nueva, que es la vida que nosotros vivimos en Cristo, pues ahora el cuarto domingo nos lanza hacia la eternidad. Y por eso yo quisiera iniciar hoy nuestra reflexión sobre este tema partiendo del capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Sabemos, como lo hemos constatado por el nacimiento de Cristo, que Dios siempre cumple lo que promete. Y dado que nosotros reconocemos, así lo dice claramente el mismo evangelista San Juan en su primer capítulo, que Jesucristo es verdaderamente Dios, el Hijo de Dios y por lo tanto consustancial al Padre, entonces su palabra tiene la misma veracidad que la palabra que tiene Dios eterno, porque es Dios mismo. Y entonces en el capítulo 14, los primeros versículos dicen lo siguiente. No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. ¿Creen ustedes esto, hermanos? ¿Cuáles 144,000? Nosotros creemos en esta palabra. Nosotros creemos que va a llegar un momento en que Jesucristo va a regresar por nosotros y nos va a llevar a vivir eternamente con Él. El apóstol San Pedro dice en la segunda carta, capítulo 3, verso 13, dice, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en donde vamos a vivir. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, todo completamente diferente. Tendríamos nuevamente que referirnos al libro del Apocalipsis. No me entretengo más sobre el libro del Apocalipsis. Solamente voy clarificando algunos elementos. Iremos a vivir a un lugar donde Dios ha preparado para nosotros una morada maravillosa, fantástica. De esto he predicado mucho durante el tiempo de la Pascua, porque es la que nos abre ya a esta vida maravillosa, esta vida en Jesucristo, esta vida que viviremos en el cielo. Pero ya la Navidad, entonces el cuarto domingo de Adviento nos lanza hacia la eternidad, hacia la promesa definitiva, hacia el encuentro, hacia el ya, pero todavía no. Y entonces, como todavía no, quiere decir que yo tengo que seguir caminando, que tengo que seguir avanzando, que tengo que seguir construyendo, que la vida no se ha acabado y que en esta Navidad no pasa nada, es una fiesta histórica, como ¿qué pasa después de tu cumpleaños? Al día siguiente, ¿pasa algo? ¿No, verdad? Fue mi cumpleaños y bueno, pues al otro día, pues la vida sigue. Hay que recoger toda la casa, ¿verdad? Porque quedó, si invitamos ahí a los amiguitos, pues quedó esto como Ahí les platico, por eso ahora buscan los lugares para las fiestas, ¿verdad? Porque si no la casa queda, como decían antes, ¿no? De bote en bote, decían antes. Pero no pasa nada. ¿Qué va a pasar el día 26? Pues nada. ¿Sí? ¿Y el 27? ¿Y el 28? ¿Y el 29? Nada. Es una fiesta histórica. Pero no es nada más una fiesta histórica, porque nos dice que el cumplimiento de las promesas sí existe. Y si se cumplió que Jesús nació, entonces se va a cumplir que va a haber un juicio. Entonces se va a cumplir que nos va a llevar a vivir eternamente con Él. Y entonces nosotros tenemos que afrontar nuestra vida con responsabilidad. Nuestra vida tiene que ser responsable. ¿Por qué? Porque Dios ha cumplido sus promesas y las va a cumplir con cada uno de nosotros. ¿Qué hay que hacer? La liturgia hoy nos presenta el modelo de lo que tiene que ser esta expectativa ante el cumplimiento de la promesa. Y nos presenta precisamente a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. ¿Cómo se asume este camino hacia la plenitud? ¿Cómo se asume este camino hacia el cumplimiento de las promesas? Se asume con fe, creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Hoy, mis hermanos, vivimos en un mundo en el que hace falta la fe. Sí creemos, pero no creemos. Sí creemos, pero luego se nos aprieta la situación económica y ya no creemos. Sí creemos, pero luego se pone una situación de enfermedad en la casa y ya no creemos. Sí creemos, pero llega un momento de crisis en nuestra vida y ya no creemos. Un tema importante es la fe. Y la fe tiene que ver, como lo hemos visto hoy con la Virgen María, en la obediencia, que debe de empezar en nuestras casas cuando somos pequeños. Problema la obediencia, ¿no? Sí, sí es un problema. Sobre todo cuando papá o mamá nos dicen que hoy no salimos, ¿verdad? Y entonces tenemos dos opciones, rebelarnos u obedecer, ¿verdad? Y el problema es que la obediencia en general siempre presenta el aspecto que hoy hemos escuchado en la Anunciación, un aspecto misterioso. Tengo que obedecer sin saber por qué. ¿Por qué no puedo ir al baile, papá? ¿Por qué no puedo ir con mis amigos, mamá? ¿Por qué tengo que usar este tipo de ropa o este tipo de ropa? No. ¿Por qué? Si todo mundo la usa, si todo mundo se pone la minifalda, o si todo mundo anda de tal o cual forma, ¿por qué yo no puedo hacerlo como mis amigos y mis amigas? Es un misterio, ¿no es cierto? Porque si no fuera misterio, pues entonces obedeceríamos, ¿no? Si alguien me dice, yo veo una manzana rica, sabrosa, apetitosa, o un pastel, un pedazo de pastel rico, y entonces se me antoja, ¿no es cierto? ¿O no se te antojan los pasteles? ¿Verdad que sí o no? ¿Y a ti? También. Se nos antoja un pedazo de pastel muy sabroso. ¿Y qué haríamos? Pues comérnoslo, ¿verdad? Y entonces dice mi mamá, no te lo comas. Ah, chis. ¿Por qué no? Si mira, está bien rico. Además lo hiciste para mí. No, no, no te lo comas. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo voy a comer? Voy a estar sobres del pastel, dándole vuelta, ¿verdad? Al pastel. Y me lo voy a tratar de comer. Y en la primera vez que se descuide mi mamá, sopas me lo como. La desobedezco. ¿Por qué? Porque presenta una situación misteriosa, ¿no es cierto? No sé por qué me dice que no me lo coma. Pero ¿qué tal si te dice tu mamá que dentro del pastel la bruja escaldufa vino y molió vidrio y lo echó dentro del pastel? ¿Te lo comerías? No, ¿verdad? Ya dejó de ser un misterio. Ahora ya sé por qué no me lo tengo que comer. ¿No es cierto? Dejó de tener esa parte misteriosa la obediencia, porque ahora ya sé, adentro tiene vidrios. Pues de menso me lo como, ¿verdad? No me lo va a comer. Se acabó el misterio. En la obediencia siempre hay un misterio. ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo lo otro? Es un misterio. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios, hermanos? Es un misterio. Pero sin embargo, como espero llegar a la vida eterna, como espero que el cumplimiento de las promesas se realice en mí, pues entonces acepto. ¿No es esto lo que le pasó a la Virgen María? ¿No es un misterio lo que le dice el ángel? Imagínense. Primero, pues que se le aparezca un ángel. Ya ahí ya están las cosas complicadas. Y luego que venga y que le dice que va a concebir un hijo. Y luego cuando le dice, bueno, está muy bien que vaya a concebir un hijo. Pero ¿cómo será esto? Y dice, ah, mira, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. El Espíritu Santo descenderá sobre mí. Y la sombra del Altísimo te cubrirá. La sombra del Altísimo. Ay, caray. ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir todas estas palabras? Yo cuando le explico esto en el curso que doy de Mariología, a mí se me imagina que el ángel del Señor se le apareció a la Virgen María y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor es contigo. Hágase como él diga. Vengo de parte de Dios y jachacha tamacha, si está bien lo que él diga, aunque no entienda, está el misterio. ¿Sí? Ahí está el misterio de la obediencia. El misterio que hace que las promesas se cumplan. Hay una promesa que hemos leído del capítulo 14. Voy a irme y voy a regresar por ustedes. ¿Quieres que la promesa se cumpla? Hay que obedecer. Hay que entrarle al misterio de la obediencia, al no entender. Porque aunque ya está Jesús entre nosotros en su pesebre, aunque ya lo tenemos en nuestros hermanos, aunque ya lo tenemos en la Escritura y en la Eucaristía, sigue siendo un misterio que tenemos que estar continuamente obedeciendo. ¿Okay? Para que se realice el cumplimiento de la promesa definitiva que corresponde a cada uno de nosotros, en lo personal, en lo individual, porque vendrá por cada uno de nosotros. Y lo malo es que dice la Escritura que estarán dos moliendo. Uno será llevado y el otro dejado. Estarán dos durmiendo. Estará uno tomado y el otro dejado. Es decir, va a haber gente igual que nosotros. Gente que obedeció. Y esa será llevada. Se cumplirá en él la promesa. Y en el otro no. ¿Por qué? Porque no obedeció. Porque para el cumplimiento de las promesas necesitamos forzosamente de la obediencia. Y para poder llegar a este cumplimiento, la fe nos empuja a un camino y se llama Cristo. El camino es el Señor, creer en Él. Dice San Juan en el mismo capítulo, en el capítulo 14, cuando la gente dice, le pregunta, ¿y cómo vamos a ir, Señor, si no sabemos el camino? ¿Y qué le dice? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a la casa de mi Padre y nadie va a poder tomar posesión de ese lugar que yo estoy preparando si no es a través de mí. ¿Esto de qué nos habla, hermanos? De una vida centrada en el Señor. Una vida de fe como la de María, que nos lleva a poner al centro de nuestra vida a Cristo, que tanta falta hace hoy en nuestras comunidades. Tener a Cristo como centro de toda nuestra vida. Por eso es que nuestra Navidad pues termina siendo medio paganófira, porque Jesús no está ni al centro de la vida ni al centro de nada. Y entonces todos son los regalitos, el cuento, el mitote, los cohetes, las luces de Bengala, los regalos y todo lo demás. No. El cuarto domingo me lanza a esperar la promesa definitiva, que es vivir en el cielo. Los judíos recibieron a Cristo, pero no llegaron al cielo, siguen aquí todavía. Y los que vivieron con Cristo también tuvieron que seguir caminando. No se acabó la historia con Cristo. La historia con Cristo alcanzó su dimensión de plenitud porque se derramó el Espíritu Santo. Pero esto todavía, pues no se acaba. Todavía nos falta un chorro. Bueno, eso creo, ¿no? Porque el que se muere ya se le acabó la historia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues no sabemos cuándo vayamos a morir o cuándo vaya a venir el Señor. Entonces, primer elemento, si esto se va a prolongar, si espero que se cumplan las promesas, así como se cumplió la promesa de a David, se cumplió en María, pues ahora yo espero que se cumpla en mí y que yo pueda un día estar junto a Dios eternamente. Pero para eso necesito tener fe y necesito creer en el misterio, la obediencia que empieza por la obediencia a nuestros padres. Capito. Si no obedezco a mis papás, ¿a quién veo? ¿A poco voy a obedecer a Dios? Puro cuento. Entonces, lo primero, obediencia a Dios. Segundo elemento, una vida centrada en Cristo. Cristo es lo más importante de mi vida. Y aprovecho para hacer un comercial. Cambiamos los horarios de la misa porque dijimos, pobrecitos los de la misa de 12:30. Pues llegan aquí y siempre está llenos los carros y por eso llegan tarde. Porque en lo que se va a la misa de 11 y buscan un estacionamiento, porque el Padre Nuestro siempre se alarga, entonces llegamos corriendo y entonces no tenemos tiempo. Y decían, pues sí, cierto, con razón, siempre empezamos poquitos, vamos a mover el horario. Total, que movimos el horario igual. 10 minutos antes de las 12 había 20 gentes aquí. Todos llegamos barridos con la última campanada. A ver, ¿eso significa que esta es la prioridad más grande de mi domingo? No. ¿Cuánto tiempo necesito llegar antes de un vuelo? 1 hora. Y si vas a volar internacionalmente, 2 o 3. ¿Ah? ¿Cuántas horas necesitas llegar antes de la misa? 10 segundos, si acaso. ¿Qué le pasa a una persona que llega 1 minuto? 1 minuto después de que cerraron el vuelo. ¿Qué le pasa? ¿Pierde el avión? Pero claro que si pierdes el avión, te cuesta una lana, ¿va? Aquí si llegas tarde, ¿qué te cuesta? Deberíamos de cobrarles una multa, ¿va? ¿Se fijan? Lo saco ahorita a propósito porque decimos una vida centrada en Cristo. Quiere decir que Cristo y sus cosas son los más importantes en mi vida. Si yo llego 5 minutos tarde, si yo llego patinando a la misa, no me da chance ni de rezar, ni de prepararme, ni de nada. Los que ya vieron la misa explicada, que ojalá y todos la vieran, está en internet, ahí en el sitio, si no la han visto o no la han vivido aquí con nosotros, véanla. El atrio Es un momento de preparación. Por eso todas las iglesias deben de tener un atrio grande, porque por eso está en un nivel diferente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces subes y como que dices, ya esto es otro rollo. Entonces ahí, pues las fuentes, los pajaritos, como que, ¡ay, jole! Venimos de la agitación, del tráfico y de todo, y nos vamos relajando, y nos vamos relajando, y nos vamos metiendo, y nos vamos metiendo, y vamos entrando al templo, y en el templo nos vamos preparando. 5 minutos antes del vuelo. No 3 horas, ni 2, ni 1. 5. Eso me indicaría, o le indicaría al Señor, que realmente para ti es bien importante esto. Vida centrada en Cristo, en las cosas bien simples como esta. Hay cosas mucho más complejas para demostrar que tenemos nuestra vida centrada en Cristo y que Él es el camino y que nadie va al Padre si no es así. Hay que entonces tomar en cuenta una vida centrada en Cristo. Y hermanos, el camino se alarga. Y cuando los caminos se alargan, necesitamos provisiones, ¿o no? Si yo voy a hacer un camino de 3 días, pues necesito llevar provisiones, ¿sí? Hay un texto que quisiera leerles en Primera de Reyes, en el capítulo 19, si gustan acompañarme. Primera de Reyes, el capítulo 19, tenemos al profeta Elías que viene escapando de Jezabel, que lo quiere matar. Voy a leer nada más los versículos del 4 al 8. Luego Elías se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo, «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres». Se acostó ahí bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándole le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo, levántate y come, porque si no el viaje será demasiado largo para ti. Elías se levantó, comió y bebió. Y aquella comida le dio fuerza para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al Horeb, el monte de Dios. La iglesia interpreta esto en nuestro caminar al monte de Dios, el ya, pero todavía no, ¿verdad? Ya las realidades, pues ya no son montes ni montañas, ya no son fiestas, sino es la eternidad. Hay que caminar hasta el monte de Dios. ¿Y qué necesitamos? Comer para caminar esos 40 días y 40 noches, es decir, para caminar todo nuestro camino del desierto. Recuerden que el número 40 en la Biblia representa desierto, purificación, camino hacia la plenitud. Ese número 40 nos representa a nosotros esto que nosotros llamamos el valle del desierto. Vamos por este desierto y vamos caminando hacia la tierra prometida. ¿Y qué necesitamos? Comer. Por eso Jesús dice, lean, vamos a leer otro texto importante, ya lo conocemos bien, seguro lo tienen ya marcado, en el capítulo 6 de San Juan, los versículos de San Juan 48 al 51 nos dicen, yo soy el pan que da la vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ellos murieron. 40 años, 40 días, número 40, desierto. Ellos comieron de este pan y se murieron. No llegaron al Horeb, no llegaron a la tierra prometida. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. La daré por la vida del mundo. Hermanos, más claro, ni el agua, ¿verdad? Sí queda claro. ¿Quieres llegar al Horeb? ¿Quieres ver que se cumplan las promesas de Dios en tu vida de llegar a ese lugar maravilloso donde Dios ha plantado una casa para nosotros para toda la eternidad, pues hay que comer. La vida en este mundo es bien difícil, hermanos. Y más, cada quien habla de su propia época. Nosotros vivimos esta época. A lo mejor nuestros papás dijeron que también su época fue la más terrible. Y pensemos, fíjense, por ejemplo, mis abuelos vivieron la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Mi mamá nació en 1926. Le tocó vivir la Guerra Mundial, le tocó la carestía. Imagínense los que la vivieron en Europa o los que la vivieron en Estados Unidos, que perdieron hijos y que perdieron trabajos y que la economía se vino terriblemente. Todos decimos, esta ha sido terrible. Bueno, esta es nuestra terrible realidad. ¿Cómo poder afrontar el pecado? ¿Cómo poder afrontar la tentación? ¿Cómo poder tener la suficiente fe para poder entrar en el misterio de la obediencia y no tener que me digan, es que tiene vidrios adentro? ¿Cómo puedo entrarle? Con la Eucaristía. Es el pan para el camino, hermanos. Yo creo que si la vida fuera así de bajadita, si todo estuviera facilito, el Señor no se hubiera quedado en la Eucaristía. Él solamente nos ha provisto de las cosas que necesitamos para la vida. Necesitamos un mapa. Necesitamos instrucciones para llegar. Aquí están en este libro. Pero no bastan las instrucciones. Muy bien, ya sé, tengo que caminar, voy a poner un número exagerado, tengo que caminar 400 kilómetros, 1000 kilómetros, ir de aquí a México. ¿Cuánto haría una persona de aquí a México caminando? Dos o tres semanas, yo creo, ¿verdad? ¿Cuántas? ¿Un año? No, hombre, tampoco, ni que te fueras a gatas. Yo creo que más o menos una persona camina entre 40 y 50 kilómetros diarios. Eso quiere decir que necesitaríamos más o menos unos 20 días. Imagínate que te vas de aquí a México sin un lonche. Ya te cargó el pintor. ¿O no? 40 días. ¿Quién? 20 días. ¿Quién puede caminar? No en la noche y en el día, nomás en el día. ¿Quién puede caminar 20 días sin comer una torta? Sin comer pan. Tú. Cálmate, Superman. Nadie puede. Muy bien. Nadie puede llegar bien al cielo si no comulga. Nadie. Porque es el pan que nos da la fuerza. Y eso es lo que la gente a veces no entiende. ¿Por qué tengo que comulgar? Y aquí no es un misterio, hermanos. Esto no es que diga Jesús, tienes que comulgar. ¿Y por qué? No te voy a decir por qué nomás comulga. No es cierto. Tienes que comulgar porque es el pan para el camino. Es el pan que te va a dar la fuerza. Es el pan que garantiza que vas a salvarte, que vas a llegar al cielo. Por eso hay que comer. No hay misterio. En muchas cosas hay misterio. ¿Por qué tengo, si el otro me pega en una mejilla, por qué tengo que ponerle la otra? Eso es un misterio. Eso es un misterio. Pero cuando te dice, come mi carne y bebe mi sangre, porque si no, no llegas. Pues hermanos, ahí ya no hay misterio. Cuarto domingo de Adviento, hermanos, un domingo muy importante dentro de nuestra preparación. No solamente para la fiesta hermosísima que vamos a tener el día 24 con nuestra familia, sino porque el día de hoy, en el cuarto domingo, el Adviento nos lanza a un Adviento permanente. Un Adviento que necesita una fe como la de María, una fe que acepta el misterio de la obediencia, que acepta hacer lo que Dios le pide, aunque no lo entienda. Una fecha que nos lanza hacia el futuro, no solamente para tener esta fe, sino para centrar nuestra vida en Cristo, con actitudes tan simples y comunes como la es llegar a tiempo a misa. Un domingo que nos lanza y nos dice, no llegarás si no te alimentas. Un domingo que te dice, el tiempo se alarga y el camino es difícil. Es difícil llegar al cielo, hermanos, porque en el camino tendremos muchas subidas y muchos desgastes, y por eso el Señor te dice, aliméntate para que puedas llegar, porque todavía no llegas. ¿Ya? Pero todavía no. Cuarto domingo, hermanos, un domingo importante que nos lanza nuevamente a una preparación, a una conversión en vías al cumplimiento de una promesa que ciertamente acaerá, que ciertamente se realizará en nosotros. Vamos a morir. Y en ese momento yo espero que Dios me dé a gustar de ese lugar maravilloso que preparó para mí. Para ello necesito tener fe. Para ello necesito poner al centro de mi vida a Cristo. Y para esto necesito caminar mucho tiempo alimentado con el pan que da la vida. Busquemos que este último domingo de Adviento no culmine con una fiesta el 24, sino que este último domingo de Adviento prolongue nuestro Adviento hasta que podamos ver cumplida la promesa definitiva de vernos sentado junto al Rey Eterno. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.